Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. But how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you.
Pues si te incorporas ahora a este sonido, estás oyendo COPE, estás oyendo Fin de Semana, que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2, y estás oyendo a Cristina López-Lichtin. Y si ya de por sí convivir con adolescentes a unas pocas horas al día es una misión bien difícil, ahora que estamos confinados con ellos en casa puede ser labor titánica, sobre todo para las personas, que somos mayoría, que no están preparadas. Los adolescentes pues tienden a encerrarse sobre sí mismos, a buscar su mundo y su propio espacio, y pueden sentirse atrapados en una casa. Y muchas veces necesitamos pautas para saber cómo tratarlos y llegar hasta su interior sin que se sientan atacados. Vamos a ver cómo es para ellos esta situación. Teresa tiene 16 años, después hablaremos con un experto que nos pueda ayudar. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenas.
Qué gusto saludarte. ¿Tú estás confinada actualmente?
Sí, exactamente, en casita metida.
¿Mucha gente en tu casa?
Sí, somos 6 hermanos y con mis padres 8, más el perro.
Madre mía de mi vida y de mi corazón. ¿Qué estudias?
Ahora mismo estoy en cuarto de la ESO y estudio letras.
Bueno, ¿y cuándo te has dado cuenta de que esto se prolongaba y de que te tenías que quedar así en estas circunstancias encerrada en casa? ¿Cómo te enteraste? ¿Te lo dijeron tus padres?
Pues los mensajes de WhatsApp y al final mis padres diciendo, por Dios, esto no se puede alargar más y demás, vamos, las noticias.
¿Te está costando el confinamiento, Teresa?
Sí, la verdad es que sí. O sea, ¿sí? Es muy aburrido.
¿No tienes
clases? Y encima sin ver a mis amigas. Bueno, me mandan trabajo por Classroom, pero no hacemos mucho más.
Claro. O sea, ¿y qué es lo que más te cuesta del confinamiento?
Pues la verdad, el convivir en mi casa tanto tiempo cuesta mucho. Y el ponerse a estudiar sin tener a los profesores encima.
Claro. ¿Has notado algunos cambios? Por ejemplo, que hables más con tus amigos por teléfono, por WhatsApp, que publicas más en las redes sociales.
Sí, o sea, la verdad es que estoy metida en mi cuarto la mayor parte del día haciendo videollamadas.
Sí, encerrada. Bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué no sales?
Pues porque si me pongo en medio del cuarto de estar, no puedo hablar con mis amigas, básicamente.
¿Hay más peleas en casa con los hermanos?
Bueno, los primeros días todo muy bien, pero ahora la verdad es que las peleas por quién ayuda más, quién hace menos y todo sí que se nota más. O sea,
están
arreciando. El aburrimiento hace mucho. Sí,
ya.
Sí.
¿Tienes hermanos pequeños solo o de todas las edades?
De todo.
¿Y con quién te llevas mejor, con los pequeños o con los grandes?
Con los pequeños.
Repetimos que Teresa
me hacen más caso.
Tiene 16 años, está confinada en casa, son 6 hermanos y los padres, 8 personas en casa. ¿Con tus padres qué tal en este tiempo de aislamiento?
Muy bien, o sea, muy bien, pero es verdad que ahora sí que están más pesados, digamos, con lo de ayudar en casa y ahí surge el roce y tal, pero bien.
Los adolescentes necesitáis mucho el refuerzo grupal. ¿Cómo estás haciendo para no tener a toda esta gente que te gusta tener alrededor?
Bueno, pues lo que he dicho, o sea, las videollamadas son vitales, porque es que si no exploto en casa y o sea, estoy todo el día en WhatsApp hablando con ellos y videollamadas, es que estoy todo el día con house party y cosas así.
¿En estos tiempos ha habido escenas de agresividad entre los pequeños o entre vosotros?
No mucho. Digo, no nos pegamos, la verdad.
Bueno, no, pero gritaros o...
Sí, bueno, eso sí. O sea, discutir, sí. Es verdad que lo que dices de los nervios sí que hace mucho. Y el no hacer deporte y salir también se nota mucho.
Oye, y una última cuestión, la disciplina. ¿Consigues acostarte a tus horas, levantarte a tus horas?
No, nada, qué va, qué va. Con series hasta bastante tarde, WhatsApp, no, no, o sea, nada de rutinas.
Nada de rutinas, claro, porque eso es pues muy difícil. Pues esta es Teresa, tiene 16 años y nos ha abierto un poco las puertas de su confinamiento. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y Ángel
Igualmente,
Peralbo
adiós.
Es psicólogo, es autor del libro Adolescentes, Tu hijo no es enemigo. ¿Has escuchado a Teresa, Ángel? ¿Qué es lo que puedes subrayar de su intervención?
Bueno, perfectamente, Teresa. Y la verdad es que la he escuchado muy atentamente porque además, igual que ella, yo creo que ha dicho las fases por las que han pasado. Ha dicho, hemos empezado razonablemente bien, ¿no? Es decir, muchos han empezado bien, incluso a pesar de las expectativas que podían tener tanto los padres como ellos mismos, ¿no? Es decir, hubo unas quejas al principio, pero luego hubo una adaptación. Lo que ocurre es que eso se está reconvirtiendo, ¿no? Y están empezando efectivamente a subirse por las paredes y están entrando en esos conflictos que no se estaban dando, pero que a veces se pierden los nervios. Es decir, que como bien dice ella, bueno, pues hay algunas cuestiones que creo que ellos, sinceramente, están llevando bastante bien, la verdad es que por lo que ha dicho. Pero bueno, también nos ha dicho cosas interesantes, ¿no? Como esa falta de rutina, como ese exceso de aburrimiento. Es decir, una serie de cuestiones que los adolescentes es muy importante que estén bien gestionadas, porque ciertamente si no, entre el aislamiento, el aburrimiento, la necesidad de la expansión a través de sus amigos, las redes sociales y demás, puede acabar siendo algo que, lejos de conseguir que se sientan mejor, les puede llevar a encontrarse cada vez un poquito peor, ¿eh? Sí. O sea, que yo creo que nos ha dado pistas sobre qué cosas podríamos mejorar, ¿no? Y podrían ayudarles a desenvolverse un poquito mejor, ¿no?
Las neuronas están en ebullición, es un momento hormonal también muy complicado. ¿Qué se puede hacer para tranquilizar esos nervios?
Sí, pues para empezar, yo estoy convencido de que si Teresa, que nos ha dado una pista con la falta de deporte, ¿no? Si entiendo que el espacio no ayuda, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo se pueden conseguir tablas de ejercicios para adolescentes que en 10, 15, 20 minutos diarios para diferentes objetivos les puede mantener un ritmo endorfínico muy potente. Es decir, que esa necesidad que tenemos todos, pero especialmente los adolescentes, de hacer deporte, yo creo que yo la animaría a Teresa y a todos los que nos estén oyendo a que lo pongan en marcha, porque son rutinas que enseguida tienen un retorno inmediato para empezar a sentirse mucho mejor. Por ejemplo, otra de las cuestiones que yo creo que les puede ayudar es tanta conexión con el exterior a través de las redes, si no lo organizas un poquito, te puede llevar a un caos. Te puede llevar a una dispersión y a que, lejos de sentirse mejor conforme pasan las horas, se puedan sentir mucho más dispersos.
Claro, lo que pasa es que el adolescente le encanta meterse con la puerta cerrada en la habitación, con el ordenador, la consola y los cascos. Y si no respetas eso ahora mismo, se pueden generar muchísimos enfrentamientos.
No, hay que respetarlo. Lo que yo les comentaría a los adolescentes es organizaros eso. Es decir, hacerlo a trozos. Es decir, no estéis permanentemente haciendo eso, porque es que no os vais a encontrar bien. Pero hacer eso e intercalarlo con otras actividades, que sea salir de esa... Al final se acaba convirtiendo en una monotonía, ¿eh? Ojo, fijaos que Teresa todo esto lo hacía y, sin embargo, ha utilizado la palabra aburrimiento, al menos en un par de ocasiones. Por lo tanto, dices, algo no estaría funcionando, ¿no? Hay que reorganizarlo, es decir, un poquito de esto, otro poquito de lo otro. ¿Y por qué no? También charlar con la familia de vez en cuando para que ese aislamiento no se produzca paradójicamente. Estamos encerrados todos y no tendría mucho sentido que la comunicación disminuya.
Hay una cosa que yo encuentro muy difícil en esto, y es que el adolescente, una de sus características es romper los límites, porque está en esa edad, y los padres tienen que resistir y mantener los límites, y eso en confinamiento puede ser muy peliagudo.
Sí, todo en confinamiento podríamos decir que empeora, pero tenemos que ser capaces de ver esa oportunidad, por ejemplo, uno, para que los propios adolescentes vean cuáles son sus límites y tomen conciencia y acepten que hay situaciones donde, al final, una vez que llegas a tu límite, solo te queda mejorarte, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, es difícil para los padres maniobrar este tipo de cuestiones, porque también tienen su propia situación personal, sus propios nervios, ¿no? La propia situación que genera una reciprocidad. Pero yo entiendo que esa calma interior la podemos encontrar fuera, dentro, saliendo, no saliendo, Por lo tanto, también creo, pienso que el confinamiento puede ayudar a unos y a otros a encontrar ese punto en el que todos necesariamente nos tenemos que ver, ¿no? Que es conectar, hablar, respetar, ¿eh? Ojo, el tema del aislamiento hay que respetarlo. Yo me refiero a ordenarlo, ¿no? A de alguna manera meterlo en un cubículo previsible. Por ejemplo, otra de las cuestiones que está generando más problemas, ¿no? Es esa falta de anticipación, porque nadie nos había avisado, ¿no? Ni nos ha ayudado a prepararnos para esto, pero, por ejemplo, hay muchas cuestiones normativas que tienen que seguir funcionando, ¿no? Y están generando problemas, ¿no? Que si yo hago esto, que si tú no haces. De hecho, nuestra chica de 16 años, Teresa, lo ha comentado muy bien, ¿no? Yo creo que ahí, además, para esto los adolescentes funcionan muy bien si nos sentamos con ellos, les hacemos participar y les decimos que se impliquen desde una composición más de adulto, ¿no?
Es decir, tú dices que incluso podía hacerse un contrato, atención.
Sin lugar a dudas, es decir, un contrato de conducta donde además yo cuando lo hablo con los adolescentes en realidad al principio se sorprenden, pero luego lo agradecen porque consiguen que sus padres no estén constantemente encima. Yo me comprometo a esto, tú te comprometes a esto y evidentemente funciona infinitamente mejor que no todos los días que haya siempre un encargado o una encargada, que suele ser la madre, y en otros muchos casos el padre, pero que son quienes van a tener que estar supervisando cada día. Y esto el adolescente lo lleva francamente mal, ¿eh? Los padres también lo llevan mal, no es precisamente lo que quieren. Entonces, un contrato donde quede meridianamente claro lo que cada uno puede hacer, ¿no? Esto, si lo hacemos además buscando un poco su complicidad, los adolescentes están encantados, porque al final, hombre, quieren escaquearse, obviamente, pero eso no es ningún problema. El problema es que todos los días esto genere conflictos, ¿no?
Pues este es Ángel Peralbo, psicólogo experto en adolescentes, autor del libro Adolescentes, tu hijo no es tu enemigo. Muchísimas gracias, porque te lo van a agradecer especialmente un montón de padres.
Bueno, muchas gracias, suerte y mucha salud para todos.
Adiós.
Un abrazo.
El cine es evidentemente una de las grandes armas, con adolescentes y sin ellos. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y felicidades retrasadas.
Fíjate que estoy deseando que vengas porque tomo yo nota de lo que me estás diciendo. Empezamos, si te parece, por la tele, por 13, por nuestra televisión, que hoy está cuidando muchísimo el cine, ¿eh?
La verdad es que sí. Yo la verdad es que más allá de la programación religiosa, que estamos todos pegaditos a la tele, y más en este tiempo que comienza hoy mismo, porque ya está aquí la Semana Santa, hay una programación de cine espectacular, con películas que nos van a hacer disfrutar en familia, lejos de discusiones, divertirnos muchísimo y también tener esos momentos de recogimiento con grandes y muy buenas cintas. Empezamos por las propuestas de hoy, sábado 4 de abril, donde tenemos pues dos grandes películas de Steve Martin, que para mí es uno de los actores y cómicos norteamericanos que más echo de menos en esta nueva etapa de cine. Me encantaba cuando presentaba los Oscar, me encantaban en los años 80 y 90 sus películas, y hoy en 13 tenemos una doble sesión con él, con dos películas desternillantes, familiares. Empezamos a las 3 de la tarde con 12 en casa, que es esta película que relata la historia de este padre de familia que es entrenador y que le dan un nuevo puesto de trabajo, pero saliendo de su pueblo a una gran ciudad, que si hablábamos de que el confinamiento era difícil, pues con dos hijos, pues imagínate si sois 12 en casa.
Con 12, sí, el otro día pues teníamos sí. Una familia con 12 hijos.
Pues yo la verdad es que luego he visto, y tengo algunas amigas que tienen estas familias numerosas, se organizan fenomenal, ¿eh? La verdad es que parece que luego es más fácil cuando tienes a tantos. Bueno, el caso es que todo lo que se nos pasa a nosotros en la cabeza con las dificultades que esto puede generar es a lo que le saca punta 12 en casa, y luego la peli que después echan de Steve Martin, que es la continuación, que es 12 fuera de casa, cuando se van de vacaciones esta familia numerosa. Dos películas para pasar esta tarde maravillosamente. Gracias. Tenemos también propuestas por la noche, como la historia de Juan Pablo I. Hemos celebrado esta semana el aniversario de Juan Pablo II y vamos a conocer en una película titulada Juan Pablo I, La sonrisa de Dios, al que fue Juan Pablo I. Esta noche en 13 y mañana el peliculón de los peliculones, que no se puede perder nadie. No solo porque es una película que te ayuda a meterte en la Semana Santa, a qué es lo que vamos a celebrar, sino porque también es un peliculón, o sea, es que es La Misión.
Ay, la gran película. La voy a ver otra vez, ¿eh? Fíjate, bueno, que la hemos visto, yo la voy a ver. ¿A qué hora la ponen?
La ponen mañana a las 10:30 en 13 Televisión, una película que estuvo nominada con 7 Oscars, película que ganó la Palma de Oro, que estuvo nominada a los BAFTA, que estuvo nominada en mogollón de festivales, o sea, una gran cinta del cine. De el otro día la veía yo con mis hijos, que se la puse, y me decía mi hija Ana, pero qué buena es, mamá, ¿de cuándo es? Pues de 1986, ni más ni menos, que han pasado ya 34 años.
Bueno, qué fuerte, desde... no me digas esto, que me deprimo, que yo la recuerdo antes de ayer. Ay, 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 por favor.
Es que es una película que ha envejecido muy bien, es una película que en la que podemos ver al mejor Robert De Niro, al mejor Jeremy Irons.
Bueno, porque es un poco intemporal, o sea, quiero decir que es una película histórica, o sea, que ni siquiera ha envejecido. Hay una
es
escena
que los
de
clásicos
esta película,
del cine no envejecen.
Claro, hay una escena de la película que es proverbial, donde se demuestra la dignidad del indio con la música, que es de las más bonitas escenas de la filosofía moderna y de la historia de la humanidad. Preciosísima la misión, ¿eh?
A mí esta,
y qué música.
La verdad, la banda sonora de Ennio Morricone, que se llevó esos premios en esos Globos de Oro, la fotografía, que ganó el mejor Oscar, y desde luego la oportunidad de ver a estos grandes estos actores en una historia que nos habla de la dignidad de los indios en medio de la evangelización, pero sobre todo de una cosa que era maravillosa, ¿no? De cuando llegan las dificultades, cómo uno afronta esas dificultades, ¿no? Y de cómo al final la fe es una gran herramienta para mirar a la vida con esperanza y para tener el corazón bien ubicado en los momentos difíciles, ¿no? Para mí, además de las escenas de música, hay una cosa que me apasiona de la cinta, que en el personaje de Jeremy Irons es los abrazos que da. Es increíble cómo abraza a cada persona que se le pasa por delante, a los indios, al propio personaje de Robert De Niro, que es este militar mercenario que tiene que hacer un cambio en su vida. Es impresionante. O sea, que mañana todo el mundo pegados a las 10:30 de la noche, en 13, cine absolutamente gratuito en la pequeña pantalla de nuestra casa.
Bueno, yo me preparo ya las palomitas para mañana a las 10:30, y luego hay más cosas por ahí que te han llamado la atención.
Pues sí, señoras y señores, tenemos la posibilidad esta Semana Santa de ver absolutamente gratis en la página web de película Garabandal, la película titulada Garabandal, solo Dios lo sabe, basada en las apariciones de la Virgen en este maravilloso pueblo de Santander. Una película que además cuenta con una calidad extraordinaria, se estrenó hace 2 años ya, y que esta Semana Santa, justo desde el 3 hasta el 12 de abril, vamos a ver de forma absolutamente gratuita en esa página web. Película Garabandal, una cinta imprescindible de nuestro cine y que suena así.
Ciertos esta es la banda aquí que, como científico, como médico, no soy capaz de explicar.
Esto le parece algo insignificante, pero tiene que pararlo ya.
¿Viste a la Virgen María en San Sebastián de Garabandal?
Una película que sobre todo nos remite a un amor muy grande, que es el que tienen una gran madre por sus hijos, y que sale a su encuentro esta historia de Garabandal, que son protagonizada, como no, por cuatro niñas que dan vida a las cuatro chiquillas de Santander que vieron a estas apariciones. Otra película que recomiendo, absolutamente gratuita, se puede ver en la página web, en el canal de Eduardo Verástegui, este actor mexicano con una gran historia de conversión que se ha convertido en un gran estandarte de la defensa de la vida. Se titula Bella, una película que hace 11 años...
Bonita, sí, preciosa. Sí. ¿Te acuerdas que me invitaste al estreno?
Efectivamente, Eduardo Verástegui estuvo aquí en España, él ha hecho un gran recorrido en estos 11 años haciendo grandes películas, y esta semana ha colgado en su canal de YouTube la película Bella, ganadora del People's Choice Award en el Festival de Cine de Toronto. Estamos hablando de películas que parece, bueno, qué bonita, que sí, qué fenomenal, que son muy bonitas, que son muy edificantes, pero que además cuentan con una gran cinematografía detrás. Esta película ganó este premio en el Festival de Cine de Toronto y está protagonizada por un futbolista. El protagonista es un futbolista que dejó su profesión, ahora es chef, y en el restaurante en el que trabaja despiden de pronto a Nina, una camarera, y él va a decidir pues acompañarla para ver exactamente por qué ha estado faltando a su trabajo, y va a pasar un día con ella, y ahí descubre que está embarazada y que está teniendo pues las dudas obvias de qué va a hacer con el bebé, porque no está en una buena situación en ese momento personal. Una película imprescindible que sonaba así.
José, ¿qué pasa con Nina? Vino tarde ayer y hoy lleva 20 minutos de retraso. No puedo dirigir mi negocio así.
¡Manny, por favor!
No quiero irte.
¡Estaba enferma!
No te metas.
¿Qué vas a hacer el resto del día?
Estoy embarazada.
Manny, José se ha marchado.
¿Cómo que marchado?
¿Quieres venir a la playa conmigo?
Preciosa, la verdad. La estoy
recordando. ¡Preciosa!
Preciosa, y Cristina, además afronta una cosa que ocurre con mucha frecuencia y de la que nadie habla ni hace películas ni nada.
Efectivamente, pero es una película que además está basada en hechos reales y que luego ha resultado ayudar a muchas mujeres en este proceso, en esta decisión tan importante. Y luego recomiendo la película que todo el mundo que la ha visto está llorando a mares. Ay, porque Dios mío, Milagro en la celda 7, Teresa, ¿la has visto? Claro que la he visto, pero 1, 2 y 3, vamos a dar detalles de esta película. Es una película turca que se puede ver en Netflix. Es la historia de un padre que es discapacitado mental, tiene una hija de 6 años y vive con ella y con su abuela. Tienen una maravillosa relación, que esto es lo que atrapa a todo el mundo que la va a ver y la va a poder disfrutar, una peli para toda la familia. Y va a suceder un acto terrible por el que este hombre discapacitado va a ser falsamente acusado de haber asesinado a una niña y va a ir a la cárcel, y su hija van a hacer lo imposible para intentar salvar a su padre. Datos importantes de esta película. ¿Es tan lacrimógena como todo el mundo dice? Sí. ¿Es tan edificante como todo el mundo dice? Sí. Un dato muy importante que está basada es el remake de una película surcoreana de hace ya bastantes años, que esta es una película que tuvo un inmenso éxito en Asia, igual que le pasó a Milagro en la celda número 7 cuando se estrenó el año pasado en Turquía, convirtiéndose en la película más vista. Llegó a ser como Nuestro Campeones, y que ahora es una película que todo el mundo puede disfrutar en Netflix, y que, ya lo digo, que es para toda la familia, como todas las películas que hemos recomendado hoy, para que podamos disfrutar este tiempo, esta Semana Santa, pues en casita, recogidos, pero sobre todo abriendo los ojos al mundo y a las diferentes realidades que suceden.
Bueno, no sabes cómo me encanta hoy tu pauta. Me la voy a grapar aquí en la pared, ¿eh? Y me voy a ver todas, ¿eh? Voy a hacer los deberes.
Ya te veo, viene, ya te veo,
la
Cristina.
La semana que viene lo comentamos. Y recuerdo que mañana a las 10:30 de la noche es la misión en 13, ¿eh? Que eso hay que recordarlo, porque todo lo demás, pues evidentemente nos lo podemos más o menos bajar. Entonces, bueno, repasáis el podcast de Teresa Ecobo en fin de semana en COPE y lo encontráis. Teresa, muchísimas gracias y buen confinamiento.
Fantástico, sí, gracias.
Un abrazo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Y ahora más que nunca, nosotros tenemos que ser los compañeros, sobre todo esa gente que está sola.
Es tiempo de acompañarte.
Mensajes de día.
Nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia.
Es tiempo de esperanza.
Muy bien, ¿cómo estás? Tienes buena voz, ¿cómo nos alegramos?
Ya empieza a ver la luz, se supone que mañana me iría para casa.
Ah, qué bien. Es tiempo de información.
Se acabó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno.
El titular principal para nosotros, para nuestro país, es que se amplía o se endurece el confinamiento.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
La Semana Santa comienza en 13, junto al Papa Francisco. Desde el Vaticano, Santa Misa del Domingo de Ramos. El domingo por la mañana, en 13.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú. Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
De Semana Santa que estos días nos permiten disfrutar del trabajo de las bandas, por cierto que muchas, curiosamente, tocando desde balcones, desde ventanas, incluso coordinándose para que suene todo conjuntamente. Precioso, porque la Semana Santa no solo es vista, no solamente es tacto y gusto, también es oído. Personas se han molestado y nos han llamado para decírnoslo porque a Lomana no le gustase la marcha que en su momento habíamos puesto en el programa. Yo me disculpo en su nombre porque era una forma de hablar el manifestar su desagrado. Es sabido que ella ama mucho a las personas y su trabajo artístico y que no se trataba del deseo de despreciar a nadie. Es bonita esta aportación de nuestra tradición cultural, verdaderamente y sumamente original. Y esta Semana Santa hay quien se pregunta qué hacer, ¿no? Porque no va a haber oficios, no va a haber oficios presenciales. Evidentemente la conexión con las parroquias, con los templos, va a seguir como todos estos días, que casi los visitamos más online que en presente. Y la Conferencia Episcopal ha sacado una guía que os podéis bajar gratuitamente de su página y de Twitter y de todos los links que tiene la Conferencia Episcopal para poder seguir en casa estas tradiciones y aprender mucho. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, es miembro también de la ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Enhorabuena, muy buenos días.
Hola, qué emoción escuchar las marchas de Semana Santa, Dios mío. Para uno del sur aquí encerrado, esto le da vida, ¿eh? Esto da vida. ¡Qué
da
maravilla!
Vida, ¿verdad? Sí. Sí, es verdad. Y además habéis crecido con una familiaridad con ello que a lo mejor otros de más del norte o más de grandes ciudades no hemos tenido. Porque, claro, vosotros lo escuchabais en las propias callecillas, ¿no?
Bueno, nosotros desde que nacimos. Por eso cualquiera que me puede escuchar del sur y no solo del sur, pues puede entender lo que uno siente cuando escucha esto y cuando ve que mañana ya es Domingo de Ramos, ¿no? Pero decía Cristina, y es verdad, que creo que esta Semana Santa va a ir mucha más gente a los oficios a través de los medios que van habitualmente.
Que sí,
estoy
que
convencido.
Sí, es una cosa
y
increíble.
Y el espíritu cofrade está que se sale.
Sí. Ahí hay esa guía de la Conferencia Episcopal que permite, por ejemplo, hacer un viacrucis en familia, entender qué son las distintas oraciones canónicas de la Iglesia, los laudes, las vísperas, las completas. Es una muy buena ayuda.
Es una ayuda preciosa para celebrar la Semana Santa en familia. Si el Concilio Vaticano II nos dijo, y es verdad, que la familia es la Iglesia doméstica, pues esta Semana Santa nos toca vivir la Iglesia doméstica. Y por eso la Conferencia Episcopal ha querido dar unos subsidios o ha querido ofrecer unos materiales para que cada uno pueda rezar en casa, además de lo que pueda ver a través de los medios de comunicación, pues también rezar en familia. Esto es tan bonito, aquello de que una familia que reza unida permanece unida, pues ahora lo vivimos de un modo especial, ¿no? Y esto es un instrumento, una ayuda para que las familias recen cada uno de los días de Semana Santa.
Y luego te quería preguntar una cosa que para muchos de los oyentes será obvia, pero para los más jóvenes y para muchos otros en absoluto. Se ha difundido la noticia de que se nos llama a colgar una rama de árbol el domingo mañana de los balcones. Una rama, cualquiera de ellas, de una planta, de un arbusto, para recordar que es Domingo de Ramos. Y normalmente se celebra con ramas de olivo o con palmas y en este caso pues se va a ampliar el digamos la cosa arbustiva, ¿no? Y arbórea. Pero ¿qué significa una rama? Porque para mucha gente esto ya es una referencia perdida.
Bueno, mañana, Domingo de Ramos, recordamos, hacemos memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y nos dicen los evangelios que Jesús entró en Jerusalén montado en un borrico, en una borrica, y que lo acompañaba la gente poniendo alfombras, diríamos, poniendo sus mantos a los pies, y también los acompañaban con ramos de olivo, que es un signo tan bonito de realeza, es un signo de la paz, y por eso la tradición cristiana siempre en ese día pues nos ha enseñado a llevar ramos de olivo o las hojas secas de la palmera, ¿no?, que llevábamos de niños y llevaban nuestros padres. Pues es un modo muy bonito de sacar la Iglesia a la calle, a nuestros balcones, poniendo no solo ramos de olivo o palmas, que a lo mejor no tenemos, sino cualquier arbusto para acompañar a Jesús que entra en Jerusalén.
¡Qué preciosidad! Bueno, pues vamos a seguir celebrando la Semana Santa, que la imaginación es algo que sobra en España, la creatividad, y como están demostrando las hermandades y las bandas, es nuestra capacidad de expresarnos y de expresar nuestras raíces. Fíjate que ha muerto, querido obispo, Luis sí. Eduardo Aute. Acaba de fallecer, es noticia del día. Yo no sé si tenemos ahí con cinta alguno de los grandes temas de Aute para recordarlo en este momento.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas.
Es una de las más bellas canciones de amor que se han escrito, que además no fue concebida como una historia de pareja, fue concebida en la noche en la que fueron fusilados pues las últimas personas en la época del régimen de Franco, y se refería a lo que acontecería al alba, ¿no?, que es cuando fallecieron. Y después ha quedado de esta otra manera, ¿no? Escuchamos un poquito.
La noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba.
Al alba, tú también la conoces, ¿no, Ginés?
Sí, claro, también tuve 16 y 18 años. Sí, sí, sí.
76 años tenía Luis Eduardo Aute y ha fallecido. Tenemos que contárselo a los oyentes como noticia de última hora. Se encontraba retirado tras sufrir un infarto en el año 2016 y ha fallecido en un hospital madrileño, que yo no sé si ha sido a raíz del coronavirus, eso no me consta, no se dan noticias a ese respecto. Pues nada, querido
Ginés García. Que descanse en paz, lo encomendamos a la misericordia de Dios, como a todos.
Qué bonito. Pues con él, efectivamente, abrazamos a todos los que han perdido a sus familiares, a sus amigos, muchos sin poderse despedir de ellos, y los encomendamos mucho en esta Semana Santa. Ginés, querido obispo de cabecera, hasta la semana que viene y muy feliz recorrido de lunes a viernes. Celebraremos parte de la Semana Santa, de los días grandes, juntos. Un abrazo.
Igualmente, hasta adiós.
Adiós.
Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
El autor de esta maravillosa canción ha fallecido este sábado a los 76 años de edad, después de mucho tiempo luchando contra las secuelas de un infarto que le sucedió en 2016 y que lo mantuvo 2 meses en coma. Él ha fallecido con 76 años y ha sido uno de los grandes referentes de la música de autor de nuestro país, ¿eh? Por ejemplo, escribió Las 4:10, Rosas en el mar, De alguna manera, Al alba. Yo he estado en alguno de sus conciertos y realmente tenía una sensibilidad exquisita, un carácter y un talento totalmente polifacéticos, porque no solamente cantaba. Ya desde los 16 años presentó una primera exposición individual de pintura y fue antes de trasladarse a París, donde también mejoró ambas disciplinas, ¿no? Había hecho ya por aquella época una potente incursión en la música y participó en el programa Salto a la Fama de Radio Televisión Española, y Maciel decidió incluir 2 creaciones de Aute, por ejemplo, en uno de sus discos. Ha sido un gran escritor de temas y ha escrito para muchísimos famosos, aparte de interpretar sus propios temas, y comenzó a grabar justo al ver el tirón y la insistencia que tenían estos en RCA, que entonces era una de las grandes discográficas, y creó 19 discos de estudio Luis Eduardo Aute. Además, publicó decenas de libros como poeta y dirigió y actuó varias películas. Y fijaos, o sea, es que realmente Aute ha sido el artista total. Y a finales del 2018, tal vez lo recordéis, una 20 de artistas rindieron un emotivo triunfo, un homenaje a Aute, que estaba todavía convaleciente del infarto que he mencionado. El Within Center de Madrid se llenó con 12.000 personas, que vivieron una noche muy especial para un hombre que fue fuente de inspiración durante más de 5 décadas. En aquella cita memorable comparecieron, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Dani Martín, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Joaquín Sabina, Rosalén, Pedro Guerra, Andrés Suárez, Jorge Drexler, Ismael Serrano, la propia Massier, Víctor Manuel o Rosa León. Pues vamos a hablar con nuestro especialista en cultura, Ramón García Pelegrín. Muy buenos días, Ramón.
Muy buenos y tristes días, Cristina. Yo lo que te puedo contar es que tuve la fortuna de estar en ese concierto, que fue algo increíble. Podríamos decir qué noche la de aquel día, porque además Aute era un gran admirador de los Beatles y de Paul McCartney. Y bueno, fue un concierto en el que flotaba algo muy especial en el aire, que era quizá dar las gracias por todas las deudas que teníamos tanta gente con Luis Eduardo Aute. Tú lo mencionabas, era un genio, un auténtico Leonardo Da Vinci, ¿no? Lo que le llamaban Leonardo Aute, ¿no?
Luis Eduardo. No sabía que le llamaban Leonardo Aute. Claro, bueno, Luis Eduardo, qué bonito.
En plan de broma entre los amigos, porque era como una especie de genio renacentista totalmente multidisciplinar. Y que, bueno, pues evidentemente era también cineasta. También él hizo una película llamada Un perro llamado Dolor, que le llevó 4 o 5 años con dibujos a mano, ¿no? También poeta, por supuesto, pintor, un artista multifacético. Y luego, aparte de toda su genialidad y su talento artístico, musical, para escribir perlas de canciones, por supuesto, hay que hablar del Aute humano, la faceta tan humana, porque, bueno, yo la primera conversación que tuve con él, cuando yo le conocía ya mucho y le admiraba, pero él no me conocía absolutamente nada, fue ahí en un estudio de la cadena COPE, en uno de esos estudios, en el estudio A, el estudio de Encarna Sánchez. Allí estuvimos hablando mientras esperaba para que le hiciera una entrevista, pues 20 o 25 minutos, y además fue donde me di cuenta de que efectivamente era un hombre muy cercano, entrañable, muy inteligente, un gran conversador, con el que era fácil sintonizar en cualquier momento. Luego le he hecho muchísimas entrevistas y un recuerdo absolutamente conmovedor, ¿no?, que ahora me viene a la cabeza, es cuando estaba publicando esos volúmenes que recopilaban toda su carrera discográfica en 3 grandes volúmenes que se llamaron Autorretratos, que era una forma de, con ropajes nuevos, ropajes musicales nuevos, en revisitar toda su carrera discográfica, sus más de 300 canciones. Yo le hice una entrevista en el Ateneo, donde estaba presentando ese disco, y le pregunté algo así como que a quién había pedido consejo para hacer este tipo de obra, ¿no?, discográfica, estos álbumes. Y me miró así muy fijo y señaló así al corazón y me dijo, a este, al corazón.
Qué preciosidad. Pues gracias a Luis Eduardo Aute por esa vida tan fecunda que nos ha llenado de sensibilidad y de belleza. Y buen viaje, 76 años en este fallecimiento que se ha producido hoy. Y le deseamos que en esta víspera del Domingo de Ramos, pues realmente llegue al espacio donde la música se hace infinita. Querido Ramón García Pelegrín, muchísimas gracias por venir a contarnos la noticia.
Gracias a ti, Cristina.
Un abrazo.
La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar.
Y me viene bien esta música del fallecido Luis Eduardo Aute para presentarte a una de esas personas que estos días usan la frase de cuando todo esto pase. Porque cuando todo esto pase, van a recuperar su cotidianeidad en un mundo que no va a ser igual. Esta chica se llama Ángela, tiene 38 años, siempre quiso ser enfermera. Y cuando acabó los estudios en 2003 se mudó a Francia. Allí trabajó en un hospital y al regresar a España se incorporó al 112. Con el tiempo empezó a dedicarse a otras cuestiones y concretamente a los estudios de moda. Y acabó cambiando el uniforme por el patronaje hasta mediados de marzo.
Todos estábamos haciendo una vida normal y de repente de la noche a la mañana deciden cerrar los colegios y eso nos dejó a todos un poco, por lo menos a mí me dejó un poquito en shock. Me di cuenta de que íbamos a seguir el camino de Italia y empieza a rondar por mi cabeza la idea de volver a la enfermería. porque creo que va a haber una saturación en los hospitales y que me van a necesitar. Al día siguiente, a los dos días, recibo un mensaje de una compañera enfermera que me dice que, bueno, pues que necesitan urgentemente personal sanitario en La Paz porque están desbordados. Y entonces, bueno, pues decido enviar mi currículum y a la hora 45 minutos me llamaron desde La Paz para incorporarme automáticamente.
Se alarmó Ángela de cómo avanzaba la pandemia del coronavirus, paró máquinas después de 7 años en el mundo de la moda con un interesante recorrido de éxito y se enfundó el uniforme, la bata blanca y la mascarilla. Confiesa que tuvo unas horas de miedo por la posibilidad de contagiarse o de contagiar a Romeo, su hijo de 7 años, y así lo comentó en Instagram, donde es influencer y cuenta con más de 600.000 seguidores en esa red social. Atención, que eso es una fuente de ingresos notable. El lunes posterior a decretarse el estado de alarma, se incorporó a la tercera planta del edificio de traumatología habilitado para afectados por coronavirus en el Hospital de La Paz de Madrid.
La sensación que tienes al ponerte el EPI, el traje de protección, efectivamente es como si bucearas, porque bueno, es un traje impermeable y luego te tienes que poner unas gafas que son como unas gafas de bucear más la mascarilla. Entonces la sensación cuando tú entras en la habitación es como si bucearas, porque no respiras bien, no ves bien, muchas veces por el sudor las gafas se empiezan a empañar y el trato con el paciente, con ese traje, yo me ponía 3 capas de guantes, no es normal y te da pena tener que tratar así a alguien que está enfermo y que sobre todo está solo, porque están solos y de repente el único contacto físico que tienen es una persona vestida con ese traje que apenas ven y la verdad es que, bueno, pues eso era muy triste y no hay nada que te baje más a la tierra que ver eso.
Es un día de enfermeras, en fin de semana, y de enfermeras con gran corazón. Después de 7 años, fíjate, dedicada a la moda, Ángela se incorpora al hospital a ayudar, pero atención, contrae el coronavirus. Los primeros síntomas los achacó al cansancio físico, después la fiebre confirmaría el peor temor y en estos momentos está en casa, por el momento con dificultades para respirar.
Cuando todo esto pase, en un principio mi idea efectivamente es volver a la moda y volver a lo que estaba haciendo antes, sin olvidar nunca la enfermería y sin saber cuándo o dónde quizás pueda que vuelva.
Y antes de eso, dice que quiere volver a ayudar al hospital. La historia de Ángela, que bueno, ha visto cómo el coronavirus ha movido su silla, ¿no? Y la de muchas personas como tú y como yo, a las que si se dejan, les cambiará la vida este pequeño bicho, este bicho mortal. La puedes escuchar ya en el podcast Cuando todo esto pase, que acabamos de estrenar en cope.es. Preciosa manera de terminar el programa, Mikey de Toro, Diego González.
Sí.
Qué bonito.
Sí,
bueno, ¿cómo
sí,
van?
Bonito.
¿Cómo van los oyentes por darles un espacio ahora al final?
Pues ahora que hemos estado comentando esto, Cristina, a través de WhatsApp nos están llegando bastantes mensajes de condolencia por la muerte de Aunte.
Bueno, de Eduardo Aunte, sí.
Y a lo largo del día hemos hablado de muchos temas, en concreto nuestros oyentes se han quedado quizá algo molestos por el hecho de que las mascarillas hayan pasado de ser de uso, bueno, casi digamos optativo, a que ahora hayan decidido que
peligroso,
sea...
peligroso, Mikey, porque nos decían que de ponerlo nos tocábamos
momento, sí,
la cara y nos la contaminábamos y ahora resulta que la van a hacer obligatoria, no me extraña.
Esa
que
falsa
se
sensación de seguridad.
Exacto, eso es lo que decían, Diego. Sí, quedaban falsas sensaciones de seguridad.
Nos encontramos todos con un problema, porque ahora encontrar las mascarillas es mucho más complicado. Si queréis, escuchamos lo que nos dicen ellos.
Si antes no eran necesarias las mascarillas y ahora sí son necesarias para poder salir a la calle, ¿de dónde las vamos a sacar?
Pero si los sanitarios no tienen mascarillas, ¿cómo las vamos a poner nosotros?
Porque yo no soy Fernando Simón para que me las regalen.
en general, claro, ven que todos los miembros del gabinete del gobierno las llevan puestas y que siempre tienen mascarillas y para ir cambiándolas, y para nosotros salir a una farmacia no encontramos ni una.
Pues ahí queda la pregunta hasta mañana. Tengo que cortarte porque mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Podremos hacer más espacio. Metemos mañana los numerosos oyentes y cortes de sonido que han llegado hoy. Y yo me despido porque tengo que comentar cómo nos hemos organizado, que esto es muy bonito en fin de semana, ¿eh? A ver, Diego González, al que estáis oyendo, el pelirrojo, este está presencial en los estudios centrales, a pecho descubierto frente al virus.
Todavía no, pero todos andarán.
No? Ah, bueno.
A pecho descubierto.
Es una fórmula metafórica. Pues acompañando y obedeciendo a la que todos obedecemos, a Marcio Ortega, que también está
correcto.
Allí, ¿eh? Los dos están en los estudios centrales haciendo posible este programa que escuchas desde casa, desde la casa del resto, de la casa de Mikey de Toro, que ahí está con su familia, de Miguel Soria, de Jesús García Arcilla, y el control y el central también lo llevan, a pecho descubierto frente al virus, los técnicos, porque es inevitable, dependemos de ellos, si no, no hay sonido. Cinta Molina, muchísimas gracias, y Fernando Rodríguez en el central, muchísimas gracias. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una estrella eterna.
Se busca $10,000 de recompensa. Americano. 1,80 m. Pelo oscuro. Eso concuerda a mí.
Estrella de Fuego y Charro. Dos de Elvis Presley. El domingo por la tarde en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso ahora, si eres cliente, ya sea particular, pyme o autónomo, puedes aplazar el pago de tus facturas de los próximos 3 meses y pagarlas en 1 año sin intereses. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
12 razones.
Vaya.
Son muchas razones.
¡Nos espera un día fantástico, chicos!
Para disfrutar en familia.
¡Silencio!
12 en casa y 12 fuera de casa.
Una familia es un grupo de apoyo.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.